última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Aumenta el número de países que elevan el nivel de alerta de los viajes a Israel por el riesgo de un ataque desde Irán. Ana Huertas.
Cristina, Alemania ha sido el último país que ha pedido a todos sus nacionales que abandonen Irán y ha recomendado que se eviten todos los viajes a la región. Israel sigue en alerta máxima, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que Irán atacará a Israel más pronto que tarde. Los Países Bajos acaban de anunciar que cerrarán su embajada allí en Irán. En Oriente Próximo es ahora mismo un polvorín, como ha subrayado en la mañana del fin de semana Carlos Espaliu, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Nebrija.
El peligro que por ahora se transforme la guerra indirecta entre las grandes potencias que se está llevando a cabo en Oriente Medio a que pase a ser ya una guerra abierta, apoyado por Rusia e Israel, apoyado por Estados Unidos y Occidente, ¿no? Este es el gran peligro. Y la situación es un polvorín que con una chispa pues realmente puede explotar todo, ¿no?
Y en Australia al menos 5 personas han muerto apuñaladas en un centro comercial de Sydney. El suceso ocurría a primera hora de esta mañana cuando un individuo armado con un cuchillo entraba al centro. La policía, que evacuó inmediatamente el recinto, ha batido ya al atacante. Y aquí en España tenemos por delante un fin de semana con temperaturas de verano. Se rozarán los 30 grados en gran parte de la península y mientras en Canarias está activado el nivel amarillo de alerta. Es el más leve por calima y calor en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde no están muy acostumbrados a estas temperaturas tan elevadas a estas alturas del año. Es, por ejemplo, en Galicia. Este viernes en Orense llegaron a los 34 grados, así que los gallegos hacen planes al aire libre.
Este fin de semana ir a la costa, aprovechar estos días de sol y ver un poquito el mar.
Este fin de semana tenemos pensado ir a la costa, al Barbanza, y ya metimos los bañadores en la maleta porque si sigue este calor seguro que no perdonamos un baño.
Viene mi familia de Madrid para aprovechar el buen tiempo del norte y salir del calor de Madrid, pero creo que aquí se van a encontrar una cosa parecida.
Y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha realizado un estudio con una veintena de pacientes que revela que el COVID persistente puede afectar al corazón de personas jóvenes y sanas. Sufren anginas de pecho sin tener obstruidas las arterias, como pasan los infartos. Los médicos han identificado la dolencia y la buena noticia pues es que ya están con un tratamiento. Síntomas como dolores articulares, pérdidas de memoria o fatiga son más específicos, pero los problemas de anginas son más recurrentes e indican un problema cardiológico, como ha explicado en el fin de semana de COPE el jefe de cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Javier Escamet.
Dentro de este grupo de personas que han tenido el COVID persistente, es que alrededor del 20% tienen dolor torácico como parte de ese síntoma, de ese síndrome. De ese 20%, no todos los dolores torácicos son angina. A veces son dolores torácicos, digamos, que son una secuela de la neumonía o otros problemas. La angina es el dolor torácico que tiene su origen en una falta de riego del corazón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid, Barcelona y Atlético vuelven a la Liga tras la ida de los cuartos de Champions, Xabi Laso.
Sí, es un sábado de grandes partidos. A las 2, Atlético de Madrid, Girona. Los de Simeone se juegan una plaza en Champions y los de Michel la segunda posición. Luego, a las 6:30, Mallorca, Real Madrid. En el equipo de Ancelotti, informa Miguel Ángel Díaz, será titular Militao 8 meses después y descansarán jugadores como Vinicius, Kroos o Rodrigo. Y a las 9, Cádiz-Barça. ¿Qué novedades nos trae ese partido, Elena Condis?
3 días antes de la vuelta contra el PSG en Champions, el Barça vuela a Cádiz y lo hace sin Lewandowski, sin Cancelo y sin Íñigo Martínez. Los 3 sancionados llegarán limpios al clásico del próximo domingo y con la novedad de Mika Faye, el central senegalés del filial. Xavi, que está sancionado, prepara rotaciones y dará descanso a Gundogan. Veremos en el 11 a futbolistas menos habituales, como por ejemplo a Vitor Roque, pero también a De Jong, que necesita ir cogiendo ritmo después de la lesión. A 8 jornadas para el final de liga y con el Madrid a 8 puntos, Xavi avisó que si hoy pinchan en Cádiz, el clásico ya no tendrá sentido.
Gracias, Elena. Y en segunda división, hoy a las 4:15 Sporting Cartagena, 6:30 Valladolid Eldense y a las 9 Levante Amorebieta. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de la 1.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Querida Ana Huertas, muchísimas gracias. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para las noticias. Y aquí continúa fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Oye, qué calor, y qué calor en sitios insospechados. 32 grados en Orense, 30 grados en Zaragoza, 35 en Canarias. ¡Qué barbaridad! Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues sí, la verdad es que sí.
¿Qué nos habéis hecho, los meteorólogos? ¿Qué nos habéis hecho?
Pues mira, esto es un contraste total, ¿no? Llevamos un mes de, bueno, últimos días de marzo ya con aquellas lluvias y este, lo que llevamos de abril. Hemos pasado ratos de frío y ahora pasamos ratos de calor, ¿no? En apenas 7-8 días cambia radicalmente las condiciones del tiempo. Y este fin de semana, Cristina, bueno, ya lo estamos notando desde el jueves. Ayer viernes ya fue un día muy caluroso en buena parte de España. Y hoy sábado es el día central del calor, ¿no? Por eso tú estabas comentando esas temperaturas que efectivamente son las que ya se han registrado ayer. Está previsto que se registre hoy. Se extiende el calor prácticamente a todas las regiones de España. Es verdad que hay centros donde las temperaturas van a subir más y anormalmente van a ser muy cálidos para la época del año, como tú bien decías, en zonas del Cantábrico, Valle del Ebro también, Castilla y León, bueno, la propia Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, por supuesto, la zona de Andalucía, del Valle del Guadalquivir. Bueno, es donde las temperaturas está previsto que alcancen esos registros por encima siempre de 25, de 30 en muchos casos, y que llegarán a por encima de 35 en algunos observatorios de esas zonas que hemos comentado, ¿no? Quizá donde menos temperatura máxima se vaya a registrar va a ser en el litoral mediterráneo, el soplo de esa brisa un poco intensa, está soplando también levante en el estrecho, hace que las temperaturas allí no suban tanto, ¿no? Pero ya digo, un fin de semana más propio de una primera quincena de junio que de unos primeros días de abril, ¿no?
Efectivamente. ¿Y esto qué perspectivas de continuidad tiene?
Pues mira, todavía mañana se mantendrán esas temperaturas altas, aunque es verdad que por la tarde se pueden formar ya algunas tormentas, especialmente en la zona cantábrica, en la más oriental, y allí, bueno, pues lloverá a partir de mediodía, por la tarde. En el resto seguiremos también bajo esas condiciones de temperaturas pues muy por encima de lo normal. No hemos comentado, pero Canarias está teniendo unas jornadas de intenso calor, está llegando además con fuerte intensidad la calima, el polvo sahariano. Se han decretado estos días pasados ya alertas. Primero afectaron más a las islas más occidentales, ahora toca a las orientales, que son las que están con las alertas para hoy y mañana. Bueno, pues un fin de semana más propio de verano allí en Canarias, ¿no? Como digo, mañana sigue la misma tendencia, aunque por la tarde ya empezaron a formarse algunas tormentas en el Cantábrico. Y esas tormentas, Cristina, la situación esa de posibles precipitaciones en el norte peninsular, hablamos solo de las comunidades del norte, que afectarán a la cabecera del Ebro también, al norte de Castilla y León, sistema ibérico, hasta el miércoles pueden estar también recibiendo precipitaciones, formándose tormentas. Bueno, pues porque entra pequeñita inestabilidad, ¿no?, en esa parte norte peninsular. En el resto, una semana de una primavera avanzada, con temperaturas muy agradables. Es verdad que ya no van a ser tan altas como las del fin de semana, pero bueno.
Eso te iba a decir, que bajarán un poquito.
Bajan un poco, pero van a seguir siendo temperaturas muy agradables, por encima de lo que tendrían que ser para el mes de abril, ya digo, en todo el centro, el sur, el este peninsular, en Canarias también. O sea, una semana, pues eso, más propia, como digo, de un mayo avanzado, la que nos espera, que de un mes de abril, ¿no?
¿Y se mantienen durante el fin de semana siguiente, más o menos?
Sí, aproximadamente los modelos están señalando que todo desde el lunes hasta el domingo próximo, esas temperaturas, ya digo, menos en la parte norte, en el Cantábrico y esas zonas que hemos comentado, las temperaturas van a ser muy agradables, tiempo estable, no se prevén precipitaciones en ninguna parte de esa parte centro, sur, este peninsular, salvo que quizá en el sistema ibérico se pueda formar alguna situación de tormenta, pero poca cosa, ¿no? Ya digo, un tiempo muy primaveral, en el sentido de una primavera soleada y algo caluroso.
Ya verás que luego vendrán los chuzos de punta en el puente.
Bueno,
para fastidiar.
Bueno, ya lo iremos comentando. Podría ser, ¿no? Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos porque está cambiando mucho, ¿no? La previsión en pocas horas. Ya vemos lo que fue la Semana Santa, lo que ha sido la Semana de Pascua. Bueno, vamos a esperar. Vamos a ir con datos más centrados, sí.
Muchísimas gracias, querido Jorge Olcina. Siempre es un placer saludarte. Un abrazo muy fuerte.
Pues igualmente para mí. Buen fin de semana a todos.
Chao, chao. Menuda semanita llevamos. Investigan al hombre que habría matado a su mujer y a sus gemelos de 8 años para saber si los sedó previamente. Detenido un hombre en Oviedo, en Soto de Ribera, por decapitar a su padre con un hacha. Y es que acaba de saltar, bueno, pues esto de que la Guardia Civil investiga un crimen en Chiloeches, Guadalajara, tras aparecer muerto un matrimonio y la hija. O sea que es que, de verdad, yo no sé si es el calor o yo qué sé. Nacho Abad, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra, que falta hace. Buenos días.
Ay, señor, sí, muy buenos días. Sí se puede decir eso después de lo que acabas de decir, claro.
¿Cómo están las cabezas y cómo están las familias?
Sí, hoy vamos a necesitar a Gaona más que nunca. Perdonadme, yo creo que por actualidad hay que comenzar en Guadalajara, en Chiloeches. Dejadme que le ponga un poco de contexto a Chiloeches. Chiloeches es una localidad de la provincia de Guadalajara, muy cerquita de la capital. De hecho, hay muchos chicos jóvenes que residen allí con sus padres y que estudian en Guadalajara capital, en los institutos de Guadalajara capital. Es una población de unos 3.500 habitantes aproximadamente, y se dedican mucho hay muchos campos de lavanda. Es muy famoso también porque hay muchísimos campos de lavanda.
Es cierto, se ha hecho famoso además hace relativamente poco, los campos morados, lilas.
Y dicho esto, en torno a las 3 de la mañana, el 112 recibe un aviso. Al parecer es un chico que llama diciendo que su casa está ardiendo. Llegan para allá los bomberos, el fuego consume la casa durante unas 2 horas aproximadamente. Y finalmente, cuando se estabiliza el fuego de la casa, consiguen entrar. Y claro, los bomberos encuentran 3 cadáveres. El matrimonio, 2 personas de 52 años, y la hija del matrimonio de 22 años. Y no tienen pinta de haber fallecido por intoxicación, sino más bien por arma blanca. Primera hipótesis, que básicamente él o los asesinos han entrado, los han matado y han prendido fuego a la casa para destruir todas las pruebas. En este instante la Guardia Civil está investigando qué es lo que ha podido suceder. Ya hay varias teorías, que si Biogen, que si el hijo, que si no sé qué. Me gustaría ser prudente y no lanzarme contra no señalar en ninguna dirección hasta que la investigación se aquilate un poquito más que nada por no marcar a nadie que luego sea inocente. Pero entiendo que lo primero que van a hacer es investigar al entorno, saber si había problemas dentro de esa familia y de qué tipo. Saber
sí,
dónde
pero
estaba cada uno.
Que yo lo que pensé al principio, sin más detalles, es que lo mismo la hija había matado a los padres y luego se había suicidado, pero esa hipótesis parece desbaratada y más bien parece una agresión desde fuera.
Sí, también han pensado que el padre había matado a la madre y a la hija y después se había quitado en la vida, pero insisto, parece que los tiros no van por ahí, no es esa la dirección de la investigación ahora mismo. En cualquier caso, hay veces que queremos resolver los crímenes antes que la propia Guardia Civil.
Es verdad.
Y yo creo que hay que esperar, darles un tiempo, que puedan hacer sus pesquisas. Yo mientras tanto voy hablando mientras que estoy contigo a través del WhatsApp. Cualquier noticia que haya a lo largo del programa te la voy actualizando.
Pues nos lo cuentas, hay que decir que Antonio Raiz avanzaba esta noticia, ¿eh? Han sido, se ha adelantado gracias a la mañana del fin de semana. Y sí que saben los oyentes que en el Prat de Llobregat un hombre ha asesinado a su mujer y a sus 2 hijos de 8 años.
Esto es una cosa que tiene que analizarnos Gaona con profundidad. Y os explico por qué. Roberto, que es la persona, es el asesino confeso porque dejó una nota dentro de su coche. El asesino de su mujer y de sus gemelos de 8 años. Lo que hizo fue, esta semana, en torno a las 5 de la tarde de un día de entre semana, cogió y se lanzó a... Vio que venía el tren desde un puente y cogió y se lanzó a las vías y el maquinista vio cómo se tiraba, pero no pudo frenar, lo arrolló y lo mató. Entonces, hasta que consiguieron quitar el tren, recuperar el cuerpo, miraron el DNI, lo identificaron, se fueron a la casa, en la casa no podían entrar, llamaron a la puerta, no podían entrar, saltaron al patio, cuando entran en el patio se encuentran que pueden forzar la puerta y dentro de la vivienda están dentro de un coche. Los dos niños dentro del garaje, era una vivienda unifamiliar pareada por los dos sitios con un garaje. Dentro del coche estaban los dos niños estrangulados y en la vivienda estaba la mujer. Los había estrangulado con una especie de pañuelo o cinturón a madre e hija, y al hijo lo había estrangulado con sus propias manos. Es decir, la propia piel de sus manos había tocado el cuello de su hijo y él había apretado con fuerza hasta robarle la vida. Paralelamente a esto, encuentran las llaves del coche cerca del cadáver. Entonces los mozos se ponen a caminar entre las calles dándole al botón del mando para intentar abrir las puertas del vehículo. Bueno, lo que hacemos todos cuando nos perdemos en un parking, darle al botón hasta que vemos dónde se encienden las luces o dónde pita. Y localizan el coche y se encuentran una nota en la que dice: perdón, no es violencia, yo os quiero pedir perdón, pero no es violencia de género. Nos ponemos a investigar y hablas con la familia y tuvimos la suerte de poder hablar con el hermano de la mujer fallecida, el cuñado del asesino, y él hizo unas declaraciones que a mí me gustaría analizar y que entrase Gaona en este punto, porque dice: él era un buen padre, nunca había levantado la mano a mi hermana, siempre se comportó bien. El problema es que estaba de baja laboral por una profunda depresión, había intentado suicidarse en el pasado, no lo había conseguido, trabajaba en una gran empresa y como no lo había conseguido, pues se quedó en casa, de baja laboral, medicado, y él decía el hermano de la mujer asesinada y tío de los pequeños de 8 años asesinados, estrangulados, decía que había que tomar medidas para que a personas con intentos de suicidio y profunda depresión se les apartase de sus familias para que no pudiesen cometer crímenes como este. Pero claro, yo necesito entender qué hay en esa cabeza, Gaona, para poder poner las manos en torno al cuello de tu hijo, es decir, tocar su piel caliente y apretar.
Es evidentemente poner la carne de gallina a pensarlo, ¿no? Y a cualquiera de nosotros que tenemos hijos nos ponemos en esa situación y nos parece absolutamente imposible. Y ahora viene la palabra excepto. Excepto que tu distorsión de la realidad por una profunda depresión haya llegado a tal calibre que, como bien sabéis, existen conceptos dentro de la psiquiatría como la de suicidio ampliado. Es decir, cuando todo es tan brutal, tan negativo, en el que en la propia mente de la persona va abocada a la destrucción general, en ese momento, aunque pueda parecer mentira, uno intenta hacerle y esto lo entrecomillo, un favor a aquellos que tienes en derredor. Es la explicación que no la justificación, obviamente, ¿no? Pero la verdad que me fastidia, y con esto acabo, me fastidia mucho cada vez que ocurre una cuestión de estas en el que el simplismo muchas veces social o el simplismo de ciertos estamentos, ONGs, etcétera, lo atribuyen tan solo en un sentido. Es machismo, punto, pelota, ale. Y en otros países no es así.
Es decir, tú lo que quieres decir, Gaona, es que en este caso él pensaba que la vida no merecía la pena y en su cabeza pensó: no voy a dejar una mierda de vida a mis hijos y a mi mujer y les voy a hacer un favor. Sí. Es una salvajada desde el punto de vista del desarrollo intelectual, pero pudo pensar...
Pero no lo es tanto como explica Gaona desde el punto de vista de la patología.
Claro. Efectivamente, el problema de toda esta historia y el problema de base, por un lado, es la falta de recursos para temas de salud mental, como bien decía, fíjate qué curioso, comprensivamente, y esto es casi irónico, el hermano de la víctima, de la mujer, y por otro lado también, no solamente la falta de recursos, sino cuando los activistas reemplazan a los científicos y a los médicos. Entonces la distorsión del discurso es brutal.
Claro, brutal. El enfermo psiquiátrico es el leproso, claro, del siglo XXI.
Efectivamente.
Eso
efectivamente.
Es
y está marginado y le quieren meter pues en el saco del biogen y toda la historia, pues porque conviene. Pero bueno, eso sería otra historia. Necesitamos más recursos y además advierto, entre comillas, una cosa modestamente, a medida que vaya empeorando la situación social y económica, como desgraciadamente lo estamos viendo, vamos a atarnos los machos, ¿eh?
Sí, como no se potencia a los propios psiquiatras, no hay chavales que quieran hacer esa especialidad, no hay centros adecuados para los enfermos, viven hacinados, sí, entre cuatro paredes, aislados de la naturaleza. Bueno, un horror. Ah. Y luego está el suceso de Ribera de Arriba, en Asturias, donde un hijo, también con problemas mentales, discute con su padre y lo decapita con un hacha.
Bueno, esto ocurre el lunes pasado. A mí, yo insisto, aquí hay que acudir de nuevo a los expertos como Gaona para que nos lo expliquen, porque hay cosas que yo no termino de entender. Los hechos son sencillos. Este hombre, el lunes anterior, no este lunes, el anterior, le cortó el cuello a una oveja y con un hacha, en lo que pareció pues un ataque de violencia normal, y otros piensan ya a estas alturas que fue un ensayo de lo que iba a hacer. Una semana después apuñaló a su padre en casa, el padre salió corriendo de la vivienda hacia una vivienda de unos vecinos, aporreó la puerta, pero ahí llegó su hijo y con el hacha le sajó, le cortó completamente la cabeza. Pero de un corte limpio, o sea, una salvajada, cuerpo por un lado, cabeza por otro. A continuación bajó a una glorieta cercana al pueblo y con esa cabeza empezó a tirársela encima de los coches, a tirarle la cabeza a los coches, llevaba un cuchillo todavía en la mano como para intentar agredir a alguien, luego empezó a jugar al balón con la cabeza de su padre, cantaba el cara al sol y gritaba viva España, y claro, los conductores despavoridos empezaron a mandar notas de voz en sus grupos de WhatsApp, no vengáis por aquí, hay un loco.
¡Qué horror!
Hay un loco, este está drogado, este está bebido, cuidado. La cuestión es que allí se planta la Guardia Civil, lo detienen, el tipo estaba fuera de sus cabales, parece, en ese instante, y se lo llevaron a un hospital.
Claro.
Lo ingresan a un hospital, le dan medicación, pero claro, mientras tanto la Guardia Civil le da medicación para lo que creen que es un brote psicótico, es decir, por poneros un ejemplo, este hombre pudo empezar a ver, lo digo porque hubo un caso así, avestruces, identificó a su padre con un avestruz porque vive en una realidad paralela y empieza a apuñalar y a darle con el hacha al avestruz para quitársela de en medio. Por ejemplo, quiero decir, no viven en nuestra realidad, viven en otra realidad, ahora nos da más datos Gaona. Dicho esto, lo ingresan al hospital y le empiezan a tratar como un paciente que tiene esquizofrenia paranoide. Es decir, le empiezan a medicar para que vuelva a su estabilidad.
Realidad, sí,
sí, a la realidad de todos, a nuestro mundo. Y mientras tanto lo dejan allí y siguen investigando. ¿Qué problema hay? Que cuando él se estabiliza y le toman declaración, que esto ocurrió hace unas horas, él les dice a los guardias y al juez que estaba allí delante, esto de matar a mi padre, lo de cortarle la cabeza tenía que haberlo hecho hace tiempo, ¿eh? Yo corté por lo sano, él se merecía morir. Esta declaración él la hace atado de pies y manos en el hospital, con vigilancia de cuatro agentes de la policía, de la Guardia Civil en el entorno, porque obviamente es una persona con capacidad de violencia demostrada. Y claro, a mí lo que me cuesta de todo esto luego viene a decir que no se arrepiente de absolutamente nada, y lo que viene a decir es que no recuerda con exactitud qué es lo que pasa ese día, cuando empieza a patearle. Este hombre tiene 46 años, por cierto. Dice que tiene recuerdos vagos de cómo le corta la cabeza a su padre, cómo lanza la cabeza a los coches, cómo amedrenta a los conductores con el hacha. Pero él insiste en que tenía que haber matado a su padre hace tiempo.
Lo que pasa es que eso también puede ser parte. A ver qué nos
Ahora nos dice Gaona, pero déjame que te aporte el último dato. Y es, él dice, los investigadores se ponen a mirar y dicen, a ver, ¿este hombre ha ido a tratamiento en alguna ocasión? No. ¿Ha ido al centro de salud alguna vez? No. ¿Se le ha diagnosticado alguna esquizofrenia paranoide alguna vez? No. ¿Ha habido algún síntoma previo que puedan decir los familiares que les haya hecho sospechar que tenía un comportamiento extraño, aunque no sean expertos y no lo pueden identificar con una esquizofrenia? No. Y ahora, claro, llega el momento de la onagona. A los 46 años puede brotar una esquizofrenia.
Claro,
de repente lo ves claro, puedes confesar un crimen y decir que tu padre se lo merece una vez estabilizado y en esta realidad.
Claro, el solo hecho que me digas una vez estabilizado quiere decir que obviamente no estaba estabilizado. Y estamos claro, hablando además de un crimen.
¿Cuánto tiempo hablamos?
Claro, de 4 días prácticamente, 5 días, ¿no?
Estabiliza tú un esquizofrénico en 4 días.
Claro, claro. Es decir, sí, puede haber tenido un brote a pesar de la edad. Es decir, no, tampoco, no es tan usual, pero tampoco es absolutamente imposible. Y además, lo que ocurrió y la forma como ocurrió es una de las maneras, como suelo cuando doy alguna clase en la universidad o alguna conferencia, y tú lo sabes bien, que además de periodista eres criminólogo, de asesino desorganizado. Es decir, es literal. Siempre pongo un ejemplo del que ha matado a otro, un familiar o quien sea, y luego aparece medio desnudo, empapado de sangre, en medio de una glorieta, como en este caso, o una calle, invocando a alguna entidad divina o cualquier otro tipo de cuestión, porque está totalmente fuera de la realidad.
Y ni lo recuerda,
efectivamente. Y 5 días después puede que esté comenzando a aterrizar ligerísimamente, pero desde luego el testimonio es para cogerlo con pinzas tan poquitos días después, ¿eh?
¿Cuánto puede durar un brote?
Bueno, el brote, si no está medicado o está inicialmente medicado, como en este caso, que a lo mejor lleva solo 4 días, es muy probable que se encuentre del brote al 90% todavía.
Sí, puede tardar el antipsicótico 6 semanas, o sea, en actuar.
Perfectamente.
6 semanas.
Sí.
Es decir, no es tomárselo con una pastilla para dormir y pumba, a las 3 horas se le ha quitado el brote. No. Hay que bajarlo, la persona tiene que recuperar sus facultades, es una cuestión compleja.
Y puedes tener tu primer brote a los 46 años, Gaona.
Como poder, sí se puede. No,
por cierto, no llevaba ni drogas ni bebida encima, es decir, no había una espoleta.
Factor detonante, aparentemente.
Sí, un detonante, no había nada.
Pero habrá que ver si ha consumido en años previos, por ejemplo.
Efectivamente. Y por otro lado, tampoco es muchas veces extraño este tipo de cosas que no haya excesivos rastros. A veces la familia lo intenta ocultar, en ocasiones es llevadero que no es nada agradable, pero van pasando los meses, van pasando los años, hasta que en una de estas, nunca mejor dicho, brota el problema.
Bueno, nos hubiese gustado dedicarnos al juicio contra Daniel Sancho, pero porque ha empezado el 9 de abril.
¿Me dejas que te dé un titular solo rápido?
Pues el titular.
Mira, ayer estuve repasando la rueda de prensa que dieron Marcos García Montes y Carmen Balzagón, previa al juicio. En esa rueda de prensa aseguraron dos cosas para mí importantísimas. Una, según ella, Carmen Balfagón, tienen una grabación que demostraría que la confesión que hizo Daniel Sancho, lo que él dijo no se corresponde a lo que pone el papel. Es decir, cuando Daniel Sancho confiesa el crimen, que lo mata y que le pega un puñetazo y luego le da con la cabeza en el lavabo y luego lo descuartiza, no se correspondería con lo que dijo. Él dijo que había habido una pelea entre ellos, física, entre los dos, y se habían peleado y lo había matado. Marcos García Montes aseguró que en realidad el agresor había sido Edwin Arrieta. No, Daniel Sancho nunca había iniciado esa agresión y había sido Edwin Arrieta el que había iniciado, y que incluso se podía haber caído solo Edwin Arrieta y haberse matado él solo. Es decir, incluso llegó a calificar la situación de un accidente. Sin embargo, hay una confesión grabada en vídeo en la que, en inglés, Daniel Sancho narra cómo está sentado al borde de la cama. Edwin le pide mantener relaciones sexuales, él dice que no, dice que le quiere dejar, levanta la voz y Daniel se levanta, da un paso para atrás, le pega un puñetazo y luego es cuando se produce la muerte de Edwin Arrieta. Dicho
eso,
esto...
Eso es brutal, ¿eh? ¿Quién lo grabó?
Lo grabó la policía en la reconstrucción.
En la reconstrucción, bien.
La policía tailandesa grabó esa declaración. En la reconstrucción. No hay posibilidad de error, Daniel Sancho lo dice en inglés. Lo dice él. Él no habla de pelea, él no habla de legítima defensa, él no habla de que le han agredido. Yo, presunción de inocencia, pero mi opinión es que la estrategia que se está llevando desde España, visto ese vídeo, a mí me parece más que cuestionable.
Bueno, vamos a tener mucho tiempo para ir intentando juntar las piezas del rompecabezas de este caso tan sangriento, la muerte y el descuartizamiento de Edwin, el amigo de Sancho, y vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Nacho Abad.
Un placer.
El martes en Código 10, el martes
sí,
en Código 10.
Buenos días, martes.
Eso. Vamos nosotros a la tertulia de chicos. Diego va a entrar a contarnos un cambio en el mundo del ligoteo de Internet. Ya sabéis que ya no se conoce a las personas en un bar, en un cine, en una biblioteca. Ahora la gente se conoce por la red.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo que se ve y lo que no se ve.
Mirará que enfocan el palco. No. Estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Rodaballo pieza 600-800 gramos por solo 8,99€ la pieza.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500€ en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 50% que vuelven más de 1.200 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí por elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Sabías que SOS Rural continúa creciendo y sumando apoyos en distintos puntos de España para su organización a nivel nacional como plataforma cívica y profesional en defensa del mundo rural? La asociación sigue reuniéndose con distintos colectivos del sector primario y del medio rural en la Comunidad Valenciana y Andalucía Occidental y recogiendo apoyos para su iniciativa legislativa popular.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El mundo del ligoteo ha cambiado radicalmente. En tiempos de mi padre, yo recuerdo que se comentaba que tú ibas por la calle, podías hablar con una señora, pedirle una cita o hablar con sus parientes y acercarte a ella. Después pasamos a los años 70, 80, 90, donde las discotecas, el conocer a través de los amigos a otras personas era lo natural, y finalmente ha cambiado radicalmente hace bastante, ¿eh? Aquí no nos hagamos los estrechos. En el entorno de mis hijos muchísima gente se conoce por internet y está establecido eso desde hace por lo menos, no sé si pillarme los dedos, 10 años, 15. De ligar, vamos a hablar con los chicos y con Diego González, el Peli, porque hay novedades incluso en ese sector. Diego, ¿tú cómo ligabas?
Yo casi ni me acuerdo, pero...
¡Qué exagerado!
Hace mucho ya de
¿cuánto
eso.
¿Cuánto llevas casado?
Pues, ¿cuánto llevo casado?
5 años.
4 años.
Por
cuatro
ahí.
Años.
¿Cómo no te vas a acordar de cómo ligabas?
Pues a lo antiguo, Sanza, Cristina.
Todo a lo antiguo. Sí. Es que es un poco clásico, ¿eh? El de Burgos,
hablando.
Ya sabes. En los bares.
En los bares, donde
los
sea.
Amigos. ¿Tú
en
no
el
te has super... metido en las redes a probar?
No, yo eso me pilló tarde.
Te pilló tarde.
Me hubiera gustado probarlo, por curiosidad, solamente. Mm. Solo por curiosidad.
¿Y cómo ligaban Gaona y José Manuel Aguilar? Buenos días a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola.
Pues muy buenos días. Pues yo empecé de jovencito ligando a la manera clásica. Te veo, me gustas, te miro, nos intercambiábamos teléfonos, horas de conversación, horas de paseo y luego ya veremos. Y yo sí he aplicado desde hace 15 años, cuando quedé soltero.
Claro, apliqué, te has incorporado
las apps y bueno, con muy buen resultado.
Sí,
funcionan.
Sí, es que son, funcionan. Sí.
Funciona perfectamente, sí. El tema es que hay que traer un gran filtro, pero bueno, funciona como todo en la vida real.
Claro. Gaona, ¿cómo liga?
Yo no hablo de eso sin mi abogado delante.
Vamos a ver.
Estos dos tienen una labia que son más peligrosos que cualquier aplicación de ligar. Conozco a Diego y conozco a mi querido compañero. Son peligrosísimos. Es decir, caen en sus redes cualquiera que se le ponga por delante.
Mientras que tú eres una persona contenida, que hasta tu matrimonio nunca has tenido azarosos encuentros, ni has buscado, ni has tenido salidas.
Fuera de bromas, sí. Pues ligaba como todo el mundo. Es decir... En cualquier sitio, en la clase, en la calle, en un viaje, yo qué sé, siempre se conoce a gente. Además, el ligar tampoco tiene que estar necesariamente conectado, evidentemente, ni con tener una relación formal, ni tampoco por consumar el extremo del supuesto ligue.
Sí.
O flirtear muchas veces, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Es verdad que con las redes actualmente se ha perdido esa inmediatez y se ha perdido mucho, como es obvio, del lenguaje corporal y de esas pequeñas señales y pequeños tics que nos podrían poner en alerta además sobre muchísimas cosas.
De eso va la intervención de Diego, porque nace una nueva aplicación que intenta cambiar lo que ha descrito Gaona. A ver, ¿qué está pasando?
De eso vamos a hablar, porque Cristina, tú has dicho que el ligoteo ha evolucionado, yo creo que ha muerto totalmente.
Ya no se lleva
eso de tirar la caña. Se ha perdido, como decía Gaona, esas miradas furtivas en el bus o ese roce de manos en los recreos, ese encuentro casual, por pura casualidad, con la chica que te gusta en el bar donde siempre para. Él quieres que bailar contigo, vamos.
Bueno,
eso ya.
Bailar conmigo ya.
Eso es muy antiguo, ¿no? Y lo de dar pena tampoco. Bueno, ya no se lleva ni se hace nada de eso.
¿Qué es eso de dar pena? Qué gracioso.
Porque le ibas con cara de pena. Cuando
Ay,
le preguntó.
El Peli que nos estaba revelando aquí sus secretos. No lo sabía yo eso. No sabía que existía esa. Que es subconsciente. El consciente deliberado y con un plan de caña. Cada uno utiliza los métodos que tiene.
De caña selectiva.
¿Y qué les va? Perrito apaleado, técnica 354/4.
No, gatito de ojo grande.
Claro, y yo me pregunto, cuando te pregunten tus hijos que, ¿cómo se acercan a esa chica que les gusta? ¿Qué les cuentas? Yo no sabría qué contestar. ¿Qué les digo?
Bueno, a mí mis hijos me cuentan que las conocen por internet.
Claro, pero si te preguntan, ¿cómo me acerco a esa chica que me gusta, papá? ¿Qué le cuento? ¿Coge el teléfono?
Bueno, si ha encontrado una persona en su entorno inmediato, hay mil maneras, ¿no? Conocer a sus amigos, acercarte a ellos, hablar con su familia, pedirle el teléfono.
Sí. No, estáis muy equivocados, perdonadme. Hoy en día se conoce una gente a otra intercambiando el Instagram. A través del Instagram conoces a la otra persona. Conoces si te gusta, le gusta o no le gustan los viajes. Si tiene mascota o no tiene mascota. Si le gustan los tatuajes.
Y se dan el Instagram
si
entre ellas. Pues está bien. Instagram. Mira, sí, porque sí, ahí. Fíjate cómo está actualizado José Manuel.
Ahí quería llegar, porque el móvil, las aplicaciones, las redes sociales nos han pasado por encima. Ahora los chavales ligan con el teléfono, buscan el match, el like y sobre todo esas conversaciones interminables de WhatsApp. El caso es que esta pérdida, ese roce en el metro, esa sonrisa en un antro oscuro, pues ha inspirado a unos jóvenes para unar la tradición, la esencia del ligoteo y la tecnología. ¿Cómo lo han hecho? Pues han creado una app que se llama Closer, que se sirve pues para ligar o para conocerse o para cortejar, como lo quieras llamar, a la antigua usanza. Y es que tras un estudio de campo entre los jóvenes, los creadores de esta aplicación han llegado a la conclusión de que el 99% de los chavales les cuesta un mundo dar ese paso, el hablar con la persona o con alguien al que les haya llamado la atención o que les haya gustado en determinado momento.
¿Y entonces qué pasa? Vamos al cómo, al funcionamiento de la aplicación.
Ahí. Bueno, pues aquí ya no hay ni match, ni likes, ni catálogos de personas. En lo que consiste la aplicación es en materializar esa conexión que has tenido en la calle, en el súper o donde sea. Que has visto a alguien que te gusta, entras en la aplicación y envías a esa persona una solicitud de contacto. Esa persona, claro.
Esa persona tiene que tener la app también.
Claro.
O sea, ahora todo el mundo se tiene que hacer con Closer.
¿Pero cómo la identificas? O sea, la buscas a través de la aplicación, no porque la hayas visto por la calle.
Claro, porque yo creo
primero la ves por la calle.
La ves en el supermercado, ¿no? En la sección de congelados.
¿Y cómo la identificas?
Y te gusta.
A ver.
Entonces tú entras en la aplicación y, claro, tiene
¿Y
que...
¿Cómo la buscas?
Tendrá que conectar por proximidad.
Ah, amigo.
Claro, porque como está cerca, claro, pues la tienes que ver por la foto o por la foto que han puesto, vamos.
O sea, que te posiciona con el GPS, digamos.
Eso
así,
es.
¿No?
Tú le mandas una notificación y... Cuando pasas el pasillo de los congelados y te alejas de ella, pues ahí llega la notificación. Si la acepta, bueno, pues tiras los cohetes o lo que haga falta y comienzas a escribirle. Si no la acepta, a otra cosa.
O sea, ¿eres tú la que acabas de coger la merluza del fondo del refrigerador?
Pero me encanta porque fíjate que... Es que lo que revela es la enorme timidez a la que han llevado las redes sociales y la necesidad de sentirse aprobado antes.
Claro, si no hablan por teléfono, ¿cómo van a hablar con una persona que les gusta a los ojos?
Pero fíjate, o sea, no le pueden decir, oye, esa merluza es la misma que yo compro.
No te va bien.
Tiene que ser
demasiados aminoácidos.
Diga, pídeme la merluza porque me gustas también. Bueno, pues mira, es interesante, porque se ha producido ahí un juicio y un cambio. ¿Qué os parece, Gaona?
Sí, no, desde luego, por lo menos tiene la proximidad, ¿no? Y además, en teoría, si funciona así por justamente posicionamiento, bueno, puedes observar a la otra persona en este aspecto, casi podríamos llamarla la presa, ¿no? El acecho.
Observar,
sí,
que
claro.
No espiar.
Efectivamente, ¿no? Que la estás ahí viendo qué es lo que hace, qué es lo que no hace, etcétera, y ¡zas!, le mandas un mensajito. Cosa que, entre paréntesis, ahora me pongo en el lugar de la otra persona que le llega el mensaje y puede ser un poco inquietante, ¿no? De repente,
pues a mí no me lo parece.
Es que alguien ha tenido que haber vigilando una mirada, un niño.
Pero como ahora estamos ya en el tema de que no te pueden decir ni un piropo, pues por lo menos, oye, a mí sí, estoy comprando los congelados y me dice un señor, mira, estoy en Closer, pues a lo mejor le contesto... Oye, pues tengo novio, estoy casado, etcétera, ¿no? Pero a mí no me asustaría. ¿Por qué te vas a asustar? Quiero decir, es que ya nos estamos asustando de todo, de verdad, ¿eh? Hasta que le digan a una que qué guapa está esta mañana. Yo no sé cómo lo ve José Manuel Aguilar.
Pues bueno, es una manera más. A mí me encanta que la gente se conozca, pero no creo que vayamos a conseguir más que el inicio Y habláis vosotros del problema de las relaciones sociales. Las relaciones sociales y el poder hablar y tal es una de esas cuestiones que solo se aprende cuando se ejerce. Es decir, tú empiezas a saber comunicarte, a tener buenas habilidades sociales, si aplicas las habilidades sociales y con el tiempo pues vas mejorando. Hombre, puede servir para romper una inicial barrera, una inicial distancia, el primer encuentro y demás, pero luego al final está el tema de que hay que empezar a hablar, ¿no? Hay que empezar a comentar, a descubrirse, a ver si te gusta, y eso son habilidades sociales. Es decir,
lo que pasa, José Manuel,
como modo, como camino.
Lo que sí que revela esta aplicación Closer, que conste que no sabemos quién es ni me han dado dinero por hacer su publicidad, es que hay en el método de Internet una dificultad que radica en que tú ves a la persona por foto, hablas con ella por teléfono o por WhatsApp, te encuentras con ella a tomar un café y hasta ese momento no la has visto realmente. Y es curioso, porque la realidad es insustituible. No hay foto ni vídeo que te haga sentir o no lo que ocurre cuando conoces a una persona, fíjate.
Los microgestos, José Manuel, Diego, Cristina, son fantásticos. Sí. En el fondo, fíjate...
¿Qué es eso de los microgestos?
Pues esa gestualidad que es mínima, pero que revela muchas veces emociones y que somos capaces, desde un punto de vista subconsciente, de intuir a través de esos pequeños gestos si la persona es sensible, si es tímida, si en algún momento dado puede tener alguna reacción extraña. Pero lo que iba es que... Fíjate,
si no resulta sexy, claro, si su forma de moverse nos atrae.
Lo que han inventado los de Closer realmente... Y con esto no quiero parecer para nada rancio, pero era el lenguaje de los abanicos del siglo XIX. Es decir, que uno se acerca al otro, empiezan los gestos y empieza un lenguaje que en el fondo es una aproximación al otro, ¿no?
Sí, sí, es la recuperación del lenguaje de los abanicos.
Claro, y por cómo habla esa chica tú sabes si le gusta o no, si le gustas o no te gusta, claro.
Claro, y muchas veces la conversación... gente se conoce, pero además yo conozco casos de personas que han estado meses, que si WhatsApps, que si llamadas, que si no sé qué, se mandan vídeos, se mandan fotos, y de repente un día quedan, toman un café y horror. ¡Horror! Sí. ¿Sabes? Es que la cosa es complicada. O sea, el mundo...
Que una nueva palabra, una palabra moderna también se llama postureo. Es decir, y en las redes sociales hay muchísimo postureo.
Y mucho filtro.
Y muchísimo filtro, por ejemplo, efectivamente. Claro. Muchísima imagen impostada, muchísima imagen repetida.
Bueno, y a veces, aunque uno sea natural, el hecho de que, insisto, el olor del otro, su forma de mirarte, de reírse.
El timbre de su voz.
El timbre de su voz. Bueno, y, bueno, ahí si has hablado por teléfono ya un poquillo, pero en fin, la forma de caminar. Te pueden desalentar. Muchas cosas en el vis-a-vis.
Sí. Y entonces, ¿no es verdad que existen chicas con orejitas de conejo?
No, ¿de verdad?
No, no me digáis, de verdad. Y con bigotitos, sí, así en conejillo.
No, Gaona, no,
Dios mío, de mi corazón.
No. Deja las redes, te vas a trastornar. Pero a mí me encanta porque al final de lo que se trata es de conocernos, de abrir las puertas, de enamorarnos, y el ser humano está siempre en este punto desde el comienzo de la historia, ¿no? Y en este sentido tampoco hay que tener miedo de las redes. No sé qué opinión tenéis.
Yo es que no lo conozco, lo de las redes, me ha pillado lejos, pero si Aguilar dice que funciona, no me parece mal.
Es que lo de Diego es más antiguo que el hilo negro, que diría Carlos Herrera. ¿Cuántos años tienes, Diego?
40 y muy pocos.
O sea, y le oyes y dices 65, 93... Esa cosa me encanta, es de una contención castellana absolutamente desconcertante, Diego.
Yo estoy con José Manuel, de todos modos, que todo lo que vaya uniendo y vaya facilitando el contacto humano es positivo. Ahora, hay que tener, insisto, sus precauciones. Es decir, yo una cosa que no llego nunca a entender es cómo alguien conoce a otro a través de una red o lo que sea y el mismo día se pone en una situación muy comprometida, en ocasiones yendo al domicilio.
Sí, del, eso yo no bueno, lo entiendo
bueno, bueno,
tampoco.
Bueno, tiene que haber un conocimiento, ¿eh? Eso, bueno, y no solo para chicas, noticia, para hombres y para mujeres.
De ayer es una noticia de un una pareja que se conoció así. Ella acude, creo que a Zaragoza, es la noticia de ayer. Sí. Él la encierra en la habitación, la tiene de esclava sexual 6 días y se ha producido una denuncia, ¿no? Entonces, dice, no, violencia de género. Mire usted, aquí lo que hay es imprudencia. O sea, tú efectivamente conozcas como conozcas a las personas, yo no hago más que decírselo a mis hijos, tienes que tener tus precauciones. Incluso en el tiempo, si tú quedas con una persona, díselo a tu mejor amiga, ¿dónde estás? ¿A qué hora? ¿Que la vas a llamar al cabo de una hora?
Aparte una cuestión, Cristina, o sea, tú no conoces a la... Mira, hay una frase en el tema de los divorcios que es muy curioso, que dice, tú conoces a tu mujer cuando te divorcias. Pues efectivamente, ahí cuando realmente la vas a conocer y cómo se comporta. No solo es la primera impresión, no solo las primeras impresiones, es que hay que conocer a la gente e ir poco a poco, que tú puedes hacer e intercambiar fluidos cuando te dé la gana. Pero el compromiso y el ponerte en el brete, como ha comentado antes Gaona, va a tener mucho cuidado y ve probando, ve conociendo, que tampoco hay tanta prisa, porque luego es otra cuestión, ¿no? Lo de la inmediatez. Una de las cosas que ha provocado el tema de las apps es la inmediatez. Te veo, me ves, te gusto, me gustas, intercambiamos fluidos en Instagram. Bueno, vale, muy bien, de acuerdo.
Sí, pero ¿cuántos corazones rotos hay en ese procedimiento? Porque
muchísimo, porque luego al final, mañana cojo, te baneo, te bloqueo y ya no me ves.
Bueno,
si
una
te
cosa.
Ilusionas, pues...
Sí. Entonces, y aquí hay que decir, yo no sé qué impresión tenéis vosotros, que lo que ha hecho las delicias de muchos varones, que se encuentran de repente ahí un criadero de mujeres dispuestas a entregárseles físicamente.
A ver, cuidado con lo que dices, que te estamos escuchando.
Vamos al lío.
Cristina. Ha roto el corazón de muchísimas mujeres que se han puesto a disposición, pero después han sido y se sienten utilizadas, ¿eh? Ojo, fíjate que esto suena antiguo, pero a mí me lo comentan muchas.
Bueno, todo depende de qué lado se mire. Si lo que espera la mujer, de alguna manera, es tener alguna otra cuestión fehacientemente, que además encubre desde el primer momento, también los varones podemos sentirnos utilizados.
No necesariamente lo encubre. Bueno, yo soy, por ejemplo, una señora tan absolutamente radical que una vez que mi matrimonio fue anulado, cuando me encontraba con un señor, la primera vez le decía, te advierto que mi horizonte es casarme. Claro, esto, dice, mis amigas y mis netos dicen, tú estás loca perdida. Digo, lo que tú quieras, pero me ha sido muy útil, porque el que no tenía una intención seria, ponía el pie en polvorosa.
Ha desaparecido.
Aterrorizado. ¿Sabes lo que te digo? Porque es que, yo ya tomo precauciones. Claro, es que la gente tiene mucha cara. Lo que quieres es llevársete y pasártete por la piedra. Y que tú, encima, ni te percates.
Por favor, que pongan publicidad o corten el programa. Esto va derivando. Ay, señor de mi vida, yo no sé qué decir ya. Chicos, decir algo vosotros.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con Cristina, porque yo me he sentido en el lado contrario. O sea, yo he llegado a conocer a una señora y decirle, mira, si quieres de rollo de fin de semana, conmigo no cuentes. Eso os lo digo absolutamente en serio. Absolutamente en serio. Y entonces se ha quedado así como diciendo, ops. Me da lo mismo. O sea, tú verás.
El tema geológico lo menciona. ¿El tema geológico lo mencionaste también? ¿Me refiero a lo de la piedra?
¿Qué piedra?
La que acabas de mencionar tú. Yo no lo he dicho, ¿eh?
No, pero yo eso no lo decía en el momento. Yo lo que decía es que yo soy una persona que tiene intenciones serias.
Muy bien.
Y esto hace empalidecer a cualquiera que te lleve... Te lo digo de verdad, ¿eh?
En la primera cita.
No lo dudamos. Ninguno.
Yo animo mucho a los chicos y a las chicas a hacer uso de este tipo de expresiones. Vamos a dejarnos ya de tonterías. Porque, claro, es que va uno de cama en cama, se le pegan enfermedades y encima se destroza el corazón. Hay que hablar de las cosas con claridad. Yo lo digo así. Diego me mira como diciendo, esta se ha vuelto loca.
Yo solo sé que nos vamos a perder muchos momentos divertidos en los bares porque ya no vamos a ver cobras.
Eso ya lo hemos perdido totalmente. Claro. Bueno, pero eso ya ha cambiado, ¿eh? Diego, también te digo que es que no
quedaban.
Se puede ser veterotestamentario, mi querido Peli.
Bueno, pero imagino que la gente a través de la aplicación también quedará luego en los bares y todo eso. Lo digo porque aparte de todo eso, los españoles somos tremendamente sociables, ¿no?
Claro, pero fíjate, ahí se corre un riesgo, porque cuando tú antes quedabas en un bar no dabas nada, por supuesto, mientras que cuando quedas en un bar y has estado en una red previamente, hay quien piensa que ya todo el monte es orégano, ¿eh? Entonces yo recomiendo hacerse valer. aunque suene un poquito antiguo.
Y un cuestionario Dios previo.
Dios mío. Entre el orégano, la merluza y la piedra, yo ya no sé.
Gracias a José Manuel Aguilar, profesor Dios de santo, psicología programa, de la Universidad Politécnica. Bueno, pero me encanta la sinceridad de nuestro programa. Pocos programas con tanta sinceridad.
Efectivamente.
José Miguel Gaona, gracias también. Y seguimos, Diego y yo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Buenas, oye, que he salido antes y me he venido al Corte Inglés que para hacer la compra. Tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ya sabes. A ver, mira, estoy viendo que las pizzas Dr. Edgar las tienen. Y el lavavajillas a máquina Fire All in One que nos hacía falta. Bueno, pues mira a ver si necesitas algo más, que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años, por España, Europa o Egipto, con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estaré informado y estaré entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores. De
los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, La Última Hora.